donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La Otra Cara de la Moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente, La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María, para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. Estamos tratando de conectarnos ahí con Don Elvin y con nuestra invitada de hoy. Adivinen de qué vamos a conversar. Aquí lo tengo delante mío. El libro del Parque Nacional Patagonia y su lanzamiento. Y la idea es conversar con Carolina Morgado, que es la directora ejecutiva de Rewilding Chile Extensions Conservation. Carolina está desde 1995 ahí con Tompkins trabajando. Yo la conocí en esa época ahí en Buin, en la calle Buin, en Puerto Montt. Ahí está la oficina en esa época. Y ella tenía un rol central en la creación de 7 parques nacionales, no más, y la expansión de otros más, que eso fue lo que ocurrió ahí en el 2018 en Valle Chacabuco. Ella tiene un artículo también en el libro del Parque Patagonia. Escribió ahí: las comunidades y sus parques, la naturaleza como patrimonio del espíritu. Y ahí dice que la conservación es una inversión. ¿Qué tal? Estos parques que estábamos hablando son 4 millones de hectáreas aportados por Tompkins Conservation y las demás organizaciones afines ahí que han ido cambiando de nombre. 4 millones de hectáreas nomás al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. ¿Erwin tampoco está? ¿Ah? ¿Sí? Erwin, ¿estás ahí? Erwin, yuhu. Ahí está Erwin. ¿Y Carolina?
Hola, Peter.
¿Está? Hola, Erwin. No, miércoles. Hola, Erwin, ¿cómo estás?
Bien, tuvimos un pequeño error comunicativo, pero aquí, estacionadito, me acabo de conectar. Un saludo a todos.
Extrañamente la Carolina no se apareció, eso que lo tenía súper claro en la mañana. Espero que no haya tenido un contratiempo. ¿No? Si no, la vamos a tener que llamar. A ver, llamémosla en directo. Carolina Morgado, entonces. Hoy, ¿cómo está, Erwin? ¿Qué hay de nuevo? Por acá tuvimos el lanzamiento del libro anoche.
¿Perdón?
Anoche estuvo el lanzamiento del libro. Estás invitado.
Eso, ¿eh? te quería preguntar que nos cuentes un poco sobre eso y un poco el ambiente también, por el marco de público, dónde fue.
Bueno, los lanzamientos.
También vi unas imágenes ahí de unas palabras que están tuyas, que están en el libro, pero
que se me desapareció.
Entiendo que muy conmovedoras también.
Déjame tratar de ubicar a la Carolina y te cuento mientras. Bueno, el lanzamiento acá en la región, ¿no? Oye, qué raro. El lanzamiento, bueno, fue en Cochrane unas semanas atrás. Una semana atrás y a ver, le vamos a encargar la pega aquí a la Katy. Carolina Morgado. Ahí está su teléfono. Ya. Oye, bueno, fue en Cochrane con 150 personas de público, lo cual en Cochrane es todo un récord. Dicen que fue súper lindo, que estuvo muy buena, toda la comunidad invitada. Y anoche fue acá en Collay, que también hubo un lanzamiento en Santiago en que estuvo Chris McDivitt. En Cochrane también parece que estuvo Chris McDivitt. Anoche acá, para mi sorpresa también, el auditorium de la Casa de la Cultura repleto. Yo no sé cómo lo hacen en lograr juntar tanto público, porque es difícil llenar el auditorium ese. Bueno, la cosa es que bien motivada la gente, claro, iban por su libro también, el libro que tenemos aquí, ¿eh? Está buenísimo. Les voy a mostrar una foto, a ver, vamos a abrirlo en cualquier lado. Tiene unas fotos espectaculares.
Wow.
Bueno, así. Bueno, y ahí hay varios artículos, varias personas que escribieron, entre ellas yo. esto fue hace 5 años que entregamos nuestro artículo y el libro se demoró harto en salir con la pandemia entre medio, con que se accidentó la editora, una editora que está en México, y el libro lo mandaron a imprimir a China. Entonces fue todo un cuento ahí. Y ahí la Katy está tratando de ubicar a la Carolina. Y en eso se demoró. Bueno, como te digo, la editora se cayó un balcón, una cosa así, y tuvo varios meses mal, y no podía trabajar. Bueno, la cosa es que el libro estaba terminado. Entre los articulistas está Enrique Bostelman, amigo nuestro, bueno. La misma Carolina Morgado, el prólogo de Chris McDivitt, ella también tiene un artículo después, hay un prólogo de la expresidenta de Bachelet y de Iván Chouinard, los prólogos, yo los leí en la mañana y terminé bien emocionado, te voy a decir, fue emocionante. El artículo de Enrique, que aparte del mío, el único que leí, está como en la onda educativa sobre la geología y la paleontología del lugar. Está bien interesante. Bueno, y hay un lote más de Cristian Sauceo, y también escribe sobre la fauna del lugar, la recuperación de la fauna. Y Cristian también fue expositor anoche, y la Ingrid Espinosa también fue expositora anoche. Ella es la jefa de conservación de Rewilding, y hay un artículo de ella sobre bosque. Ella es ingeniera forestal, la Ingrid, y con una foto pero de bosque, pero muy buena. Bueno, la cosa es que estamos re contentos con nuestro librito, re contentos con que haya salido el libro, y contento también con el resultado anoche. Y no lo ubico por teléfono tampoco. ¿Qué le habrá pasado? Algo le pasó. Bueno. Conversaremos nosotros nomás. Sí, a lo mejor para el próximo programa ubicamos a la Carolina entonces. Qué raro, ¿eh? La cosa es que el parque mismo demoró 14 años en salir desde que compraron Valle Chacabuco en el 2004 hasta el 2018. Cuando fue firmado el decreto por la presidenta Bachelet en Valle Chacabuco. Y ahí, ¿te acuerdas, Erwin, que cambió el gobierno y retiran de la Contraloría el decreto para vaya a saber qué querían hacer ahí? Y la cosa es que empieza ahí la trifulca con el exalcalde de Chile Chico Ibarra, el senador Sandoval, que le tenía sangre en el ojo al parque, lo único que yo creo que quería era eliminar el parque, con algún personaje en su jardín en Santiago, Armando Cagüenes también, de que la Chris McDiggs había vendido al gobierno y por eso que estaba pasando todo esto. ¿Te acuerdas? Fue bien doloroso en realidad todo ese asunto. Es que terminó una campaña en que le recortaron 4.900 y tanta hectáreas al parque para pasarle la mitad a la ex-mining, para su proyecto de minería en oro ahí. Y la ex-mining no hizo nada. Intentó hacer unas prospecciones, pero parece que no alcanzó a hacer tampoco. No sé si te acuerdas.
Ocurre que, bueno, ahí lo que nosotros tenemos denunciado, inclusive en la Superintendencia del Medio Ambiente hace muchísimos años, muy en la línea también del artículo de prensa que salía hoy a propósito de la formulación de cargos a Cerro Bayo, cuánto tarda la Superintendencia del Medio Ambiente en ejercer sus funciones y atribuciones. Efectivamente, en esta zona, en año 2018, tomamos conocimiento de una serie de prospecciones mineras que la empresa Ecus Mining estaba ya ejecutando en zonas aledañas a, hoy día, aledañas al Parque Nacional Patagonia, pero en aquel entonces parte de lo que era la iniciativa. Luego fue constatado que se ejecutaron más de 20 plataformas de prospecciones, más de 18 kilómetros de camino. Ahí, Enrique.
Pero esas venían de antes de Ecus Mining, ¿no es cierto?
No, ejecutadas directamente por Ecus Mining a través de distintas empresas contratistas. Yeah. Y como te digo, eso está denunciado ante la Superintendencia del Medio Ambiente desde el año 2018-2019. Y bueno, recientemente tomamos conocimiento de que Ecus Mining se está deshaciendo de algunos activos que tenía en la región, entre ellos lo que era la compañía minera Cerro Bayo, y la verdad es que está esa incertidumbre de qué va a pasar inclusive con esas denuncias en una zona que tú recuerdas, efectivamente, a la postre significó restarle más de 3.000 hectáreas a este parque nacional, 4.900. Ahí en el sector El Ceballos, que era precisamente la zona donde Ecus Mining tenía concesiones mineras que pretendía ejecutar en un futuro como un proyecto minero. Todo eso está denunciado. Hoy día seguimos, como digo, una vez más esperando a que la Superintendencia del Medio Ambiente ejerza sus atribuciones respecto a ese proyecto minero que, relacionado con el motivo del programa del día de hoy, significó la reducción de los deslindes actuales de un parque nacional.
Claro, al final Ecus Mining más encima vende todo el asunto a otra empresa australiana y todos los daños y acusaciones que hubo en su tiempo, vaya a saber si lo más probable es que la nueva empresa diga yo no tengo nada que ver, fueron los anteriores. Entonces, así está re fácil operar.
Hasta donde sabemos, la transferencia que se supo ahora en prensa a principios de marzo es por el yacimiento minero que está ahí en el sector de Laguna Verde. No tenemos conocimiento de que se hayan transferido igualmente lo relativo al sector de los domos ahí en el Ceballos, que era un proyecto gigantesco de oro.
Oye, ¿no era todo?
Y esto es parte, digamos, de lo que originalmente era parte de la propuesta del Parque Nacional Patagonia.
Yo entendí que Ecus Mining había vendido todo, que había comprado todo y había vendido todo.
Es que el artículo de prensa habla de una transferencia de 3 y algo millones de dólares, muy similar a los 4.8 millones de dólares en los que fue vendido en su minuto la minera El Toki, por ejemplo. Y la verdad es que, dado el precio, 3 punto y tanto millones de dólares, la verdad es que es indiciario de una venta, en realidad más bien del yacimiento minero que se estaba explotando con digamos, todo lo accesorio ahí, pero no probablemente las expansiones mineras en el sector de los domos, que recordemos, Peter, Según la oficina GPS del anterior gobierno de Piñera, estábamos hablando de un proyecto de 6 mil millones de dólares. Por lo tanto, venderlo en 3.8 millones de dólares sería, la verdad, una locura.
Sí, pues le dieron toda la facilidad del mundo para que parece que abandone la cuestión ahora, pues entonces es como insólito. Y más encima recortarle un pedazo al Parque Nacional, yo lo encuentro realmente vergonzoso.
A ver, ahora, sí. Peter, tú publicabas hoy día unas imágenes también en torno a lo que es tu artículo en este libro. También comentarle a nuestros auditores y auditoras que es muy usual también en los distintos proyectos que se han llevado a cabo desde Tompkins Conservation y desde Rewilding Chile más recientemente, el editar libros como esto. Existe uno del Parque Nacional Corcovado, existe uno del Parque Nacional Yendegaya, ahora se suma el del Parque Nacional Patagonia, entre otros. Pero yendo a tu artículo en particular, ahí Peter, está. Como un triunfo del activismo. Uh-huh. Cuéntanos un poquito respecto de esa reflexión tan interesante de incorporar también en lo que es la creación de un parque nacional. Ojo ahí, ¿qué de activismo hay también en la creación de parques nacionales?
Bueno, hubo activismo a todo lo largo del proceso, lo cual siempre se olvida. Para que existan parques nacionales, para que existan sitios prioritarios de la biodiversidad, para que exista la Convención de Protección de la Biodiversidad, es porque alguien se movió para eso. Po. Y muchas veces son organizaciones ciudadanas. A veces, claro, científicos que también en ese caso están activando algo, ¿no? O autoridades gubernamentales que están activando algo. Como cuenta la expresidente Bachelet ahí, que hubo una decisión de gobierno de declarar una mayor área de áreas protegidas, tanto marinas como terrestres. Ahí hay políticos activistas también. bueno, después hubo activismo de parte de los Tompkins para comprar el lugar, tomar una decisión ahí, y eso es para aportar un área importante de biodiversidad, es la área de mayor biodiversidad terrestre de nuestra región. Es un regalo al planeta, en el fondo, de ir a cuidar un lugar tan valioso en biodiversidad. Hay que recordar que tenemos al menos tres crisis ambientales globales. Una de ellas es justamente de biodiversidad. La otra es el cambio climático, y la tercera es el tema de la contaminación. Y la cuarta sería el paradigma antropocéntrico, ¿no? Cambiarlo por el ecocéntrico. Bueno, la cuestión es que ahí hubo activismo también. Cuando ellos toman la decisión de comprarlo, aparece toda una operación de oposición de gente ultraconservadora, entre ellos algunos personajes que habían estado implicados en el asesinato del general Schneider. Imagínate la calaña de los personajes que están oponiéndose. Entonces, definitivamente era el lado oscuro, Thanatos, como dirían, el lado de la muerte, y que están tratando de deshacer una idea maravillosa. Bueno, la cosa es que los Tompkins empiezan a trabajar ahí, y aparece Iroisen, que también afectaba al parque. Entonces, chuta, medio lío. Entonces, bueno, ahí entramos nosotros y ellos también. Chris y Doug fueron parte importante de Patagonia sin represa. No se puede poner en duda eso. Empezamos una campaña que fue épica, y la mayor campaña ambiental que ha habido en Chile. De hecho, Doug un día lo dijo: esta va a ser la campaña ambiental más grande que habrá en Chile. Toma. y lo fue. Y bueno, llegamos ahí al 2014 en un gobierno de la presidenta Bachelet en que se retiró el proyecto, que el gobierno Piñera anterior lo había aprobado a medias, ¿sí? Y quedó en el aire, claro, llegó el próximo gobierno y chao, fuera. Y además la justicia le rechazó los derechos de agua que estaban pidiendo, que había sido una promesa del ministro Vitar. Personaje también ambiguo en toda esta historia. Hubo varios por ahí. Bueno, así es la política. Y la cosa es que en esta campaña, esta fue una campaña local, regional, internacional, en que hubo al menos 80 organizaciones trabajando en eso. Y cuando, claro, anoche cuando mencionamos el tema, estaba toda la barra Patagonia sin represa ahí, empezaron a aplaudir. Entonces, fue memorable. Hubo varios por ahí que se anduvieron emocionando, varias también. Tuvo simpático el tema de recordar en realidad esta tremenda aventura para llegar a lo que es el parque ahora. O sea, bueno, ahí hubo un tremendo activismo para evitarnos aportillaran el proyecto. Y después, cuando pasa lo del recorte de las 4.900 hectáreas al parque, ahí también estuvimos activos, porque yo creo que si no, nosotros nos hubiésemos quedado calladitos y nadie nos hubiese dicho nada, en una de esas los malandres estas consiguen su objetivo y liquidan el parque. Que lo más probable es que más de alguno de ellos esa haya sido la intención. Y claro, no se atrevieron a tanto. De hecho, yo creo que el mismo presidente Piñera no se había atrevido a tanto, porque queda muy mal parado él también de estar cambiando su propia imagen ahí. Otros personajes como el senador Sandoval, yo creo que ha estado muy fascinado con la idea de liquidar el parque. Bueno, la cosa es que el parque está, un parque maravilloso, dicen que es de los más bonitos de Chile, de gran valor, y está bien aceptado por lo visto por la comunidad, si no, no habrían llegado 150 personas en Cochrane. Y supongo que será un aporte también ahí al turismo y a la imagen regional y local de la comuna de Cochrane, de la Zoid de los Glaciares. Entonces está bastante bienvenido por lo visto.
No, y además que sigue siendo, como tú dices, un territorio, al ser, bueno, del Estado, digamos, objeto necesario de constante activismo. O sea, lo que decimos respecto de los domos, y por ahí también está el tema del tirón de oreja institucional, es un flanco abierto. O sea, es una denuncia que está ahí, no se ha cerrado. Por suerte, desde el 2019, a través precisamente del activismo y de la acción ciudadana defendiendo un parque nacional, hemos logrado mantener a raya ese proyecto que pretendía avanzar sin evaluaciones ambientales, y a lo menos la institucionalidad a la fuerza dijo que no se podía avanzar ni una prospección más si es que no se efectuaban evaluaciones ambientales. Hoy día estamos tratando de forzar a que toda esa zona, las más de 3.000 hectáreas que fueron excluidas del parque porque se superponían con las concesiones mineras de esta empresa, primero sean restauradas. Hay ahí más de 18 kilómetros de camino que se ejecutaron sin ningún tipo de evaluación ambiental. Algunos profesionales nos han dicho que es una zona muy, muy valiosa, sí, pues. Respecto de arqueología, paleontología, y la verdad es que sería muy, muy lamentable que con estos 18 kilómetros de camino sin ningún tipo de evaluación ambiental se haya afectado todo ese valiosísimo patrimonio. Primero, por eso decimos que tiene que haber un responsable para restaurar los efectos ambientales que se generaron ahí producto de este proyecto minero que, insisto, hemos logrado mantener a raya. Pero también lo más importante, y que quizá es lo de más mediano plazo, es precisamente esas 3.000 hectáreas que fueron excluidas al inicio del segundo gobierno de Sebastián Piñera, sean restituidas al Parque Nacional o integradas al Parque Nacional. O sea, es una zona de 3.000 hectáreas que es de valiosísimas características ambientales. Por algo había sido incluida en la propuesta inicial de este Parque Nacional. Lamentablemente el Parque Nacional todavía no estaba 100% constituido cuando Sebastián Piñera hace retiro del decreto de Contraloría y hacen esta modificación. Pero nada impide a que hoy día sean integrados al Parque Nacional. Y es una discusión que hay que darla, porque en definitiva no puede ser que intereses simplemente económicos mineros de una empresa que se están formulando cargo nuevamente en otra zona donde operó, producto del mal manejo también de Relave, más encima sea premiada y siga siendo premiada en el tiempo en esta zona.
Bueno, ese terreno, Erwin, fue integrado al parque, es un terreno fiscal y sigue siendo fiscal. Fue integrado al parque porque está en el sitio prioritario de la biodiversidad
Estepa
del Genimeni y Laguna Vallajara, en donde está toda la minera, por lo demás. Está el proyecto El Furioso también, o sea, ahí mismo se siguen ampliando, pasan cosas terribles además, como lo de la Laguna Verde, hay varias denuncias ahora de problemas de relave y todo. Bueno, pero respecto a lo del activismo, la moraleja, y eso aparece en el artículo del libro y que leímos anoche, la moraleja que deja todo esto que estábamos contando, es que por más grande e inalcanzable y que parezca un desafío, por más imposible que se persiga por muchos lograr éxito, al menos acá en la Patagonia hemos demostrado con creces que primero hay que dar la lucha antes de tirar la toalla, usar la inteligencia y creatividad, buscar alianzas y conformar redes, y que, como decía Gandhi, cuando tus fines son justos, los medios y resultados llegarán por sí mismos. Sin duda, Margaret Mead tenía razón cuando decía: nunca dudes que un pequeño grupo de personas unidos por una misma intención pueden cambiar el mundo. Bueno, este es un llamado al activismo de quienes escuchan también. Anoche en la entrevista me preguntaban eso: oye, bueno, ¿y qué hay que ser para activista? Para ser activista. Nada, pues hay que tener las ganas y empezar. Empezando uno va aprendiendo a hacer lo demás. Si yo no hubiese empezado a ser activista cuando era Lolo, menos lo habría, no, hoy en día no sé en qué estaría convertido, pues. Y cuesta al principio, y al final toda acción vale. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué las acciones son las más importantes? Bueno, esa era la discusión que había en Patagonia sin represas también, pues. Al final todas las acciones son importantes. ¿Qué pasó? ¿Apareció la Carolina? Uf, pero se está acabando el programa, pero saludémosla y la dejamos para el próximo ya. A ver.
En la oficina y no podíamos conectarnos.
Pucha.
Perdón, mil disculpas.
Oye, Carolina, ya, qué lástima, pero porque se está acabando el programa, queda un minuto. Oye, pero dejémoslo para el próximo jueves de Frentón. Pues.
Perfecto, sí, sí, de todas maneras, confirmadísimo. Mil disculpas,
no,
motivo ajeno a mi voluntad.
No, sí, a veces pasan. Yo también decía que ahora habrá pasado, porque algo extraño tiene que haber pasado.
Sí, pues, si estábamos súper coordinados en la mañana y todo.
Oye,
mil disculpas, pero el próximo jueves demasiado confirmado.
Estuvo lleno de cortes de internet, así que habría pasado lo mismo.
¿Vieron?
Oye, bueno, qué lástima, Carolina. Nosotros con Erwin estábamos contando del libro, lo hemos estado mostrando acá también. Lo muestro de nuevo y estuvimos contando también del activismo y de quién eres tú. Ahí te vamos a tener que volver a presentar el próximo jueves.
Sí, pues de todas maneras, oye, pucha, yo tenía unas ganas increíbles de participar, así que les pido mil disculpas nuevamente.
Me imagino.
A todos los radioescuchas y a ti en especial, y el próximo jueves nos vemos confirmadísimo.
Ya, genial. ¿Ya? ¿Tú no ibas viajando a Estados Unidos?
Pero el otro viernes.
El viernes, ya. O sea, sí. El jueves, última actividad en Chile será esta.
Esa, exactamente.
Ya. Nos vemos el próximo jueves, entonces. Chau.
Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.